31 minutos. Bienvenidos, sintonía de Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 vamos a estar juntos en este jueves 25 de febrero, a punto ya de dar una patadita a este segundo mes del año y adentrarnos ya en el mes de marzo. Pero todavía para este fin de semana hay cosas que hacer en nuestra capital y provincia, y de eso te vamos a dar cuenta en el día de hoy, además de nuestra habitual cruz guía con toda la actualidad cofrade malagueña. Antes de nada, vamos a meternos en la página web de COPE Málaga, que te quiero contar algunas de las cosas que puedes encontrar ahí hoy. Como siempre a esta hora, tienes los datos actualizados del COVID-19. Te adelanto que Málaga registra otros 3 fallecidos por coronavirus en un día, con 242 contagios. En la última semana se han detectado 29 brotes de coronavirus en la provincia, con 161 casos. Esa es una de las historias que puedes ver en nuestra web. Lo mismo que otra que tiene que ver con el humor y con nuestro humorista más emblemático, Chiquito de la Calzada, que tendrá una escultura de bronce de 2 metros en Málaga. El coste final de la pieza está en torno de unos 40.000 euros y que ha sido donado, o mejor dicho, recaudado por una asociación a base de ayudas de diversos socios y de dinero obtenido en 5 festivales benéficos. Si quieres contar, si quieres conocer más de esta historia, entra en la web de COPE Málaga y ahí la tienes. Y también te podemos contar en la web de COPE Málaga una historia que tiene que ver con un suceso. Detienen en Málaga a un prófugo belga que intentó asfixiar a una veterinaria con su cinturón. El fugitivo, que ha sido detenido en Málaga, fue condenado en su país por intentar asesinar a una veterinaria que atendía a su perro. Son historias que puedes encontrar en la web de COPE Málaga si echas un vistazo ahora a la misma. Lo mismo que ahí también tienes otra historia que tiene que ver con nuestro concurso, porque puedes conseguir un fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble dúplex, solo alojamiento en el complejo turístico La Garganta. Es un concurso que patrocina, ya sabes, Holfer Joyeros. Puedes participar en él hasta las 11 de la noche del próximo lunes o 1 de marzo, y si aciertas las 7 preguntas y si eres elegido, el día 2 de marzo te lo vamos a contar aquí en nuestras redes, en nuestra web y en nuestra programación local. Así que venga, venga, participa, participa, participa.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Cada viernes, a partir de la 1:30 de la tarde, Pedro González te espera en Cocina Más COPE.
Y con los mejores productos de Famadesa, Tescoma, Narbona Solís, frutas y verduras Adamo, Sabor a Málaga y 3345 Sound Restaurant.
No lo olvides, los viernes Cocina Más COPE.
De febrero.
La bandera blanca y verde.
Programa especial desde las 12 del mediodía.
Vuelve tras siglos de guerra.
41 años después.
Por Andalucía, linda, España y la humanidad.
28 de febrero. COPE Andalucía.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
...4:36 de la tarde, abrimos las puertas para que salga ya a la calle nuestra cruz guía, y como siempre lo hacemos con la ayuda inestimable de nuestro periodista cofrade, José Luis Pérez Cerón. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos, viviendo la segunda semana de Cuaresma, ¿no?
Efectivamente, ya llegamos a casi el ecuador de esta primera parte de la Cuaresma, justo antes de que la Semana Santa ya empiece a verla, a asomar por la esquina, y a los cultos habituales que tenemos en estas fechas también se van a sumar muchas presentaciones de carteles y algunos pregones que con las pertinentes medidas sanitarias vamos a poder ir conociendo en los próximos días. En esta casi ya Semana Santa que tenemos encima.
Bueno, pues vamos a empezar a desgranar esa actualidad cofrade, empezando por...
El 28 de marzo será Domingo de Ramos y comenzará la Semana Santa. En COPE Málaga te la vamos a contar.
Empezando por Dolores del Puente, que está celebrando sus cultos, ¿no, José Luis?
Efectivamente, ahora mismo se encuentra con una, en la iglesia de Santo Domingo, con una estampa muy característica en el altar mayor. Es una estampa que además hemos podido ver pocas veces, pero bueno, con esta situación pandémica es verdad que nos está llamando la atención, pero voy a dejar que nos lo cuente su hermano mayor, que es quien tiene que darnos toda la información.
Enrique Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y a José Luis y a todos los oyentes.
Muy bien, buenas tardes. Oye, ¿qué escena podemos ver ahora mismo durante esos cultos en Santo Domingo?
Bueno, nosotros en el quinario del Cristo, que comienza el primer martes de Cuaresma, con lo cual comenzó el martes pasado, pues siempre el Señor del Perdón normalmente suele estar acompañado por la Virgen de la Encarnación y San Juan, como parte del Calvario que en el que normalmente está el Cristo en su capilla, ¿no? En este año hemos querido que completar el Calvario con los dos ladrones, que normalmente, pues como saben, forma el grupo escultórico del Trono del Señor y que procesiona cada Lunes Santo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como todos sabemos y no íbamos a tener procesiones este año, pues hemos pensado que sería un año muy adecuado para poder llevar a cabo el quinario del Señor, pues con el grupo escultórico al completo, y en ese sentido es quizá lo más característico de este año con respecto a lo que veníamos haciendo en los últimos, ¿no?
¿Se van a poder seguir esos cultos por internet o por algún tipo de plataforma?
No, en principio no. En principio nosotros tenemos el quinario, como hemos dicho, que finalizará el próximo sábado, y luego tenemos la función principal del instituto, que es el domingo. Tenemos una parroquia, como es la parroquia de Santo Domingo, que permite un aforo incluido ya todas las, o descontado, mejor dicho, todas las cuestiones de limitaciones, que en principio acoge muy bien a la feligresía y los devotos que nos suelen acompañar, y en principio no vamos a hacer ninguna retransmisión online ni streaming de los cultos, ¿no?
Uh-huh. José Luis, curiosidades que tengas con el hermano mayor.
Ya aprovechamos que tenemos aquí a Enrique para hablar de los cultos de la Virgen de los Dolores, que también se centran en el Viernes de Dolores, justo antes de la Semana Santa. ¿Cómo tenéis pensados esos cultos?
Efectivamente, nosotros el día 20 de marzo, sábado, comenzamos el septenario a Nuestra Señora de los Dolores, que concluye efectivamente con el Viernes de Dolores, con su función principal y más grande, ¿no? En principio, bueno, la Virgen de los Dolores estará en el altar mayor de Santo Domingo y procurando siempre el altar sobrio, y como venimos haciendo, y en principio la estampa de la Virgen pues estará en la línea de los últimos años, ¿eh? Para el centenario la Virgen pues estará con la sobriedad y la estética por la que siempre la cofradía ha apostado, la propia identidad de la Virgen, y en principio, bueno, pues esmerándonos como siempre en hacer el mejor culto para mayor gloria de la Virgen, pues lo haremos, pero en principio no habrá algo así como excepcional de lo que suelen ser los escenarios de la Virgen de los Dolores como otros años.
¿Y qué previsión tenéis para la Semana Santa y en concreto para el Lunes Santo? ¿Sabéis si vais a poder hacer algo especial?
Bueno, pues por la situación que estamos viviendo, yo creo que a nadie escapa que previsiones a muy largo tiempo pues son casi una aventura, al menos desgraciadamente como nos ha ido a todos hasta ahora, ¿no? Estamos casi un mes vista, pues un mes parece que como estamos viviendo todo, pues bueno, pues se nos hace como muy lejos, ¿no? Está claro que la cofradía no puede dejar la improvisación de un día, un poco planificar, pensar o diseñar cómo vamos a celebrar el Lunes Santo. Lo que no cabe duda es que a día de hoy lo que podemos comentar es que la idea de la cofradía es que el Lunes Santo podamos celebrarlo con la cercanía de nuestros sagrados titulares, ¿no? Y lo podamos hacer, digamos, en el altar mayor de Santo Domingo, que es donde nosotros solemos hacer siempre nuestros montajes de culto, Y a partir de ahí, bueno, pues todavía estamos diseñando de qué, cómo, y además nos parece adecuado que hay cosas que se desvelen en el momento, ¿no? Además del montaje, pues está claro que habrá una Eucaristía que pretenda un poco paliar la celebración de que solemos hacer en torno a la estación de penitencia de cada Lunes Santo, y fundamentalmente luego sumarnos durante toda la semana a los actos que en común unión con las demás hermandades de Santo Domingo y dirigido por el director espiritual vayamos a hacer. Así que eso es un poco lo que de cara al Lunes Santo y a la Semana Santa pues tenemos ahora mismo en mente, y vamos a ver si Dios quiera que se pueda llevar a cabo, claro.
Muy bien, pues si se lleva a cabo, ahí estaremos nosotros para contarlo sin duda alguna, porque también habrá programación especial de Semana Santa aquí en esta casa. Ya iremos contando más detalles sobre la misma. Enrique, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo fenomenal, ¿eh?
A vosotros por interesaros por la cofradía. Muchas gracias. Adiós.
Cada Semana Santa es igual, pero distinta. Y este año en COPE Málaga cumpliremos con la tradición.
Pues sí, señor, vamos a cumplir con la tradición de contar Semana Santa aquí en esta casa para que no te falte absolutamente de nada a partir del 28 de marzo. Pero en fin, de eso ya iremos hablando poquito a poco. José Luis, más cositas, porque no vamos a salirnos un poco de ese radio de Santo Domingo y aledaños, ¿no?
Efectivamente, cruzamos calle Mármoles y nos vamos hasta la iglesia de San Pablo, donde también se está celebrando en estos días el quinario a Jesús cautivo. El próximo sábado, como sabéis, se presenta el cartel anunciador del Lunes Santo en torno a la figura del Señor de Málaga, y queremos hablar con su autor, con Pablo Cortés.
Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estamos a días de dar a conocer tu obra. ¿Estás votando por las esquinas?
Bueno, estamos nerviosos, sí.
O sea que sí, que estás votando por las esquinas, ¿no?
Un poquito, sí.
Oye, ¿qué cosas no van a faltar en un cartel como el que vamos a conocer dentro de nada?
Uf, buena pregunta.
Pues
no te sé decir, es que ¿sabes lo que pasa? Que lo estoy llevando con un secretismo y no quiero hacer...
Que ni tú
nada.
Mismo sabes lo que has pintado, vamos.
Pero vamos, realmente, pues mucha Málaga y mucha Trinidad es lo que yo le he echado a ese cartel. ¿Sabes? Que haya que la gente cuando vea el cartel, pues vea el cautivo, vea el barrio La Trinidad y vea Málaga. Y sienta que esa Málaga en Semana Santa, que bueno, no vamos a tener todo esto, lo que sí. Un poquito más acompañada el Lunes Santo.
José Luis, no va a soltar prenda, ya ves, ¿eh?
Pues estaba en esa línea de preguntas, si había alguna sorpresa en el cartel.
Bueno, pues no sé. Es que no puedo decir mucho. Eso es lo que veréis el sábado. Tampoco creo que sea mucha sorpresa. El que conoce mi trabajo sabe más o menos. No va a haber una gran sorpresa en ese sentido, ¿vale? Porque lo que yo quiero, mi trabajo en esta ocasión era eso, el conseguir que haya un poco más de Lunes Santo este año en las casas de los que se lleven el cartel a casa, en los negocios donde se cuelgue, que al pasar pues la gente sienta que tiene el cautivo cerca, que lo tiene pendiente, esperando para rezarle, para pedirle y para acompañarle, como se hace todos los años.
Y además, ¿en qué otros proyectos estás trabajando de cara a esta Semana Santa, Pablo?
Pues mira, ahora mismo esta semana se ha presentado la exposición colectiva Solidario de la Archicofradía de los Dolores de San Juan, que en el Café de Puerta Oscura, pues 19 artistas, si no me equivoco, hemos participado en una muestra colectiva, y los beneficios, porque las obras estarán a la venta, los beneficios irán para la obra social de la cofradía. En ese mismo sentido, también he participado en una muestra colectiva que en breve, para mediados finales de marzo, se presenta en Elche, la Semana Santa de Elche. Está organizando la agrupación de las cofradías de Elche, para cofradía de Pollinica, para cofradía de estudiantes y para mi cofradía del Rico. También estoy trabajando para cosillas para esta Cuaresma, pues eso, para las cositas que se pueda llevar la gente a casa, un cachito de sus cofradías, y tener más cerca a los titulares dentro de esa línea de trabajo que tienen todas las cofradías este año, por hacer que por estar más presente y no perder el hueco ya que este año no vamos a tener procesión, pero que bueno, que los hermanos sientan que de alguna manera u otra su cofradía está con ellos.
Pues ya veis, el trabajo no le falta, sin duda alguna, a Pablo Cortés, así que ahí está. Vamos a ver qué pasa el próximo sábado y a ver cómo le ha quedado ese cartel que celebra de alguna manera también a esa cofradía, a la del cautivo, y a ver cómo le ha quedado. Pues el cautivo, he dicho. Sí, el cautivo, efectivamente.
Sí, cautivo.
Sí. Yo estaba yo en otra cosa y por eso yo os creía que se me había ido la pinza. Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias, hasta luego.
Muchas gracias, buenas tardes.
Es tiempo de cuaresma y como es tradición en COPE Málaga, nos estamos preparando para vivir la Semana Santa.
Qué nervios, ¿verdad? Nosotros también, con eso de los preparatorios para vivir la Semana Santa. Bueno, hemos pasado por Santo Domingo, hemos pasado por la iglesia de San Pablo. Vámonos al barrio de Capuchinos, José.
Allí vamos a encontrar también a la cofradía del Prendimiento, que hoy comienza los cultos en torno al Señor del Prendimiento, a la imagen titular de esta cofradía. Y queremos que sea el hermano mayor de la Corporación del Domingo de Ramos el que nos cuente un poco cuáles son las novedades y cuál es la situación en la que se encuentra ahora mismo la cofradía.
Buenas tardes, Salvador Pozo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, aquí pasando la jornada, hablando de cofradías, que ya sabes que es una cosa que no nos gusta, y como no nos gusta, pues hablamos de ellas.
Estamos todos aquí,
efectivamente.
Para seguir hablando de cofradías. Claro.
Efectivamente. Oye, estaba hablando José Luis de cultos en torno a la imagen del Señor del Prendimiento. En estos días, más o menos, y a grosso modo, ¿qué actos tenéis previsto celebrar?
Bueno, pues tenemos el trío del Señor que comentamos hoy, jueves, viernes y sábado, lo tendremos a las 7 de la tarde, y tendremos el día domingo la función principal del Señor a las 12:30 de la mañana, y tras la misa solemne que celebraremos, pues también realizaremos la presentación del cartel del Domingo de Ramos de este año, que es obra de Sebastián Cervantes, y lo presentará pues una hermana portadora y camarera de la Virgen, que es Maripaz.
¿Por qué habéis elegido a Sebastián Cervantes para el cartel?
Bueno, hemos elegido porque es un hermano de muchos años de la cofradía, lleva muchísimos años colaborando con nosotros, y creo que era muy digna elección para que este año pudiera también realizarla y expresar todo lo que él siente por la hermandad, plasmarlo en un cartel, ¿no?
Creo que José Luis tiene algunas cuestiones para ti.
Sí, Salva, ¿qué más actividades de vuestra hermandad vamos a poder ver esta cuaresma, en los días que nos quedan hasta Semana Santa?
Bueno, la hermandad ha decidido que los actos que va a celebrar en Semana Santa pues lo va a realizar en el interior de la parroquia. Nos han dispuesto compartir dos capillas, en la cual dispondremos en cada una de ellas de nuestros sagrados titulares. Es intención de montar el grupo escultórico completo con acompañando al Señor, y la Virgen estará en la capilla nuestra expuesta. Los actos a celebrar, pues bueno, desde el domingo por la mañana, que tendremos la parroquia, la bendición de los ramos de olivo con la misa solemne del Domingo de Ramos, y ya por la tarde la iglesia estará abierta durante todo el día. Y por la tarde, en torno a las 5:30 de la tarde, pues tomaremos la palabra en la lectura del Evangelio con el prendimiento del Señor, y ya estará abierto todo el día en exposición y veneración de los fieles y cofrades que quieran visitarlo. Ya hemos hablado también con el párroco, que anoche estuvimos reunidos con él, y bueno, la intención es que todos los días de Semana Santa pudiera abrirse la parroquia en horario de mañana y tarde, para que todos los cofrades que quieran pasar por allí puedan ver los altares que montaremos, tanto la hermandad del Prendimiento como la otra hermandad existente en la parroquia, que es Dulce Nombre.
Pues ya tenemos casi el menú completo, Pedro. Tenemos la información ya reciente de qué va a ser el Prendimiento en estos próximos días y sobre todo el Domingo de Ramos.
Muy bien, pues ahí está toda la información, que no nos falte, que para eso tenemos esta puerta abierta a nuestra Cruz Guía con toda la actualidad de las cofradías de Málaga. Salva, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición, ¿vale?
Los sonidos, los protagonistas, los momentos. Nada va a faltar en la Semana Santa que está preparando COPE Málaga.
Absolutamente nada va a faltar en nuestra Semana Santa. Bueno, José Luis, vamos a terminar nuestra peregrinación por los barrios. ¿A dónde me vas a llevar ahora?
Pues vamos a subir un poquito más, ya para terminar de cansarnos y recogernos tranquilos, porque nos vamos a la Victoria, donde la Hermandad del Rocío también se encuentra celebrando los cultos, en este caso en torno a la imagen del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario. Sabemos que la capilla de San Lázaro es pequeñita, pero bueno, dentro de sus posibilidades la hermandad está celebrando los cultos en torno a su titular.
José Luis Lupiáñez, hermano mayor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan José.
¿Qué he dicho yo?
José Luis.
José Luis, he dicho, qué tonto estoy, ¿no? Y aquí pone en el papel Juan José Lupiáñez. ¿Por qué he dicho yo José Luis? Yo creo que es falta de siesta, Juanjo. Yo creo que a falta de siesta, pues eso me hace bailar las letras. Hablemos de los actos que se van a vivir estos días en San Lázaro, porque fundamentalmente queremos saber si la gente puede acudir, si no puede acudir, cómo se van a celebrar.
Bueno, vamos a celebrar jueves, viernes, sábado el trigo y el domingo de la mañana la función principal de estatuto. Y bueno, la asistencia se ha reservado la mitad de la iglesia más o menos para la Junta de Gobierno, consejeros y camareros, y quedarán libres la otra mitad. Pero claro, estamos hablando de un acotamiento muy chico para del aforo que tiene la iglesia, que son 36 personas en total.
Está claro. Aforo pequeñito, ya lo decía antes José Luis, ese sí es José Luis Pérez Herón. Lo decía José Luis Pérez Herón, el mío. Hoy qué lío tenemos esta tarde, por Dios. Decía que lo decías antes, José Luis, aforo pequeñito, aforo limitado. ¿Se van a poder seguir esos cultos a través de alguna red social, internet o algo por el estilo, Juanjo?
Sí, se van a dar a través del canal YouTube de la Cofradía. Y se va a hacer la retransmisión también.
Qué bien, estupendo. Ahora sí, José Luis, ¿alguna pregunta para Juan José?
Ahora sí, Juan, ¿cómo afrontáis la próxima cuaresma? ¿Qué tenéis previsto realizar en estos días? Y sobre todo, el tradicional Vía Crucis de la Hermandad, ¿cuál es ahora mismo la previsión que tenéis? Aunque todavía falte un poco de tiempo.
Bueno, el Viernes de Dolores tendremos el Vía Crucis, haremos un Vía Crucis en la iglesia interna, porque como sabéis, no se puede hacer nada en la calle. Haremos el Vía Crucis, el Viernes de Dolores. Y para Semana Santa, pues tendremos del lunes a Viernes Santo, a mediodía. Tendremos en exposición tanto a la Virgen del Cristo, en un altar efímero que se va a realizar en la iglesia. Y tendremos con las limitaciones y las medidas de seguridad, pues para que se pueda visitar en entrando y saliendo, vaya, o sea que no va a ser una forma de poder estar. Para el Lunes Santo, que yo creo que tendremos, no vamos a tener la ofrenda floral, queremos hacer simbólicamente una ofrenda solitaria, en la cual, pues, en vez de un clavel, queremos pedir un kilo de comida. Recogeremos en vez de este año esa ofrenda solidaria en un clavel para el Rocío, pero como he dicho, en la ofrenda de un kilo de comida, para que todos los malagueños, para todos los años que se han acercado el Lunes Santo a ver a nuestros titulares, pues lo pueden hacer también este año.
Pues ha quedado claro lo que se va a hacer en este caso por parte de la Cofradía del Rocío en estos próximos días dentro de la cuaresma y también de cara a la Semana Santa. Estaremos pendientes de esos actos para poder contarlo también aquí en esa programación especial que estamos preparando para la Semana Santa en esta casa. Juan José Lupiáñez, gracias por estar con nosotros. Suerte para todas esas actividades y que vayan todas fenomenalmente bien. Gracias.
Gracias a vosotros.
Pues José, ponemos el punto y seguido, porque dentro de 7 días continuaremos contando más actualidad de cofrades, si te parece, ¿no?
Por supuesto, no solamente dentro de 7 días y en los próximos jueves, sino también en Semana Santa, que como estamos avanzando, algo haremos. No vamos a desvelar mucho, pero algo vamos a hacer para que sigamos hablando de Semana Santa aquí en COPE Málaga.
Uy, pensaba que iba a contar algo que yo no sabía, digo, verás tú qué. Me va a sorprender. Vale. Estupendo, nos encontramos en 7 días. Gracias, José. Adiós.
Nos vemos, Pedro.
Adiós, hasta luego. Bueno, mañana es viernes y mañana a partir de las 12:30, sabes que en COPE más Málaga nos acercamos a los mercados y a nuestro comercio de proximidad. Si te parece, vamos a conocer un poquito los contenidos de ese programa que lo presenta, lo dirige y nos lo avanza Emilio Guerrero. Buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Todo preparado para darnos nuestro tradicional paseo de viernes y además vamos a aprovechar que tenemos el puente para comprar en el comercio tradicional malagueño. Vamos a comenzar en una tienda que la verdad es que para esta época, para matar el gusanillo, está francamente bien, Aperitivos Thalia. Ahí vamos a comenzar nuestro paseo de este viernes. Luego vamos a estar en una pescadería en el mercado de Atarazanas. Y en la segunda parte del programa vamos a estar con Ana Bardají. Nos va a hablar de un producto que la verdad es que cuando hablamos de él siempre es para malo, pero lo podemos incluso cocinar, ¿eh? Y estamos hablando de las ortigas. Y esas que pican tanto, pues se pueden cocinar. Y nos va a explicar Ana Bardají de qué manera hacerlo. Y como siempre, también vamos a estar con los amigos de Rey de Abastos a ver qué recomendación nos hacen para visitar este fin de semana algunos de los puestos que tenemos en los distintos mercados municipales. Y la tapa la vamos a tomar hoy de alcachofas en Araboca. Así que mucho que contar y mucho que pasear mañana a partir de las 12:30 del mediodía en Herrera, en COPE más Málaga.
Qué bueno, gracias Emilio. Estaremos pendientes a las 12:30. Inmediatamente que termine Emilio, a la 1:30, aquí está Arteo. Porque abriré las puertas de mi cocina más COPE, pues con muchas cosas que contarte. Con productos de sabor a Málaga, que volvemos otra vez a recibirlos con las puertas abiertas en Cocina más COPE. Y va a venir Toñi Sánchez, nuestra cocinera favorita con los productos sabor a Málaga, a hacernos unas alcachofas en amarillo. Vamos a hablar también de los packs de San Valentín, que todavía estamos en el mes de los enamorados, en febrero. Y Famadesa tiene que seguir contando que tienes esos packs a tu servicio y también de su servicio a domicilio. Con Tescoma, vamos a comenzar a contarte cómo será la campaña de Pascua. Hablaremos en Narbona Solís de vinos muy especiales de La Rioja. Vamos a visitar la bodega 200 Monjes para hablar de sus vinos blancos que están causando sensación. Vamos a seguir hablando mañana de frutas y verduras de temporada con el sello de Adamo. Y desde el restaurante 3345 nos proponen hacer una receta de solomillo de cerdo sweet chili. ¿Cómo será? No lo sé. Mañana lo averiguaremos a partir de la 1:30.
Y ahora, ¿quién soy? ¿Quién fui? Nunca de ti. Tal vez un gran aprendiz. Sé bien qué mal hizo de mí. Tal vez un gran aprendiz.
Vamos a recibir ahora la información de España y el mundo. Nos quedamos en un instante enterándonos de lo que pasa por ahí fuera. E inmediatamente después te sigo contando más cosas que, como es jueves, ya sabes que fundamentalmente pasa por actividades que podemos hacer, ver y disfrutar en Málaga capital y provincia. Y algunas cosas más. No te vayas, te lo cuento.
Por fin puedo seguir bailando en el umbral y ver que las cosas ahora tienen lugar y que el sol ahora se ve y que el mar moja mis pies. Dime qué se siente al verme volar. Hey, yeah. No intentes seguirme o más fuerte correré.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos. Seguimos en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Hasta las 6 con más cosas que contarte. Enseguida vamos a ir desgranando temas, pero antes nos pasamos por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es actualidad en Málaga capital y en su provincia. Andrés García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La pandemia deja 13 fallecidos en Málaga por coronavirus en las últimas 24 horas. Además, se han contabilizado otros 242 contagios y, eso sí, en los hospitales mejora la situación. Hoy hay ingresados en Málaga 448 pacientes con coronavirus, de los que 70 están en la UCI. Y como cada semana, novedades sobre los brotes. En los últimos 7 días se han detectado en la provincia 29 brotes de coronavirus con 161 casos. Se unen a otros 26 focos detectados en semanas anteriores y que aún se mantienen activos. Y hoy dan pasos adelante dos proyectos fundamentales para el futuro de la ciudad. Uno de ellos es el tercer hospital que se levantará en los terrenos del aparcamiento del Hospital Civil. El suelo es propiedad de la Diputación y hoy el Pleno Provincial ha aprobado por unanimidad la cesión definitiva de esos terrenos a la Junta de Andalucía. De hecho, es una parcela que desde hace años gestiona el SAS. Con esta cesión ya definitiva se pone fin a un procedimiento administrativo largo y complejo en el que han intervenido distintas áreas de la Diputación Provincial que preside Francisco Salado.
Yo creo que es un gesto muy solidario, muy importante que hace la Diputación Provincial de Málaga, que había que culminarlo cuanto antes para que nosotros, como Diputación Provincial, nos fuésemos el pleno, entre comillas, a la construcción de ese tercer hospital.
El siguiente paso en esta compleja tramitación será que la Junta apruebe la cesión gratuita que hoy hace la Diputación de Málaga de esta parcela de más de 85.000 metros cuadrados. Y hasta ese lugar, hasta el Hospital Civil y el futuro tercer hospital de Málaga, llegará el metro, que es otro proyecto que hoy da un paso importante. La Junta de Andalucía ha formalizado el contrato para que una empresa se encargue de redactar ese proyecto, la ampliación de la línea 2 del metro de Málaga. Para ello, cuenta con 1.300.000 euros de presupuesto y un plazo de ejecución de año y medio. Y hoy hemos conocido que los hoteles de Málaga podrán aplazar el pago del IBI de 2021 hasta en 5 años y sin recargo. Lo han acordado el Ayuntamiento y la patronal hotelera AECOS. Se estima que se podrán beneficiar de esta medida 68 establecimientos con cuotas superiores a los 3.000 euros para poder hacer el fraccionamiento. Si todos los hoteles se acogen a la medida, supondrá aplazar el pago de 1.5 millones de euros a las arcas municipales. Desde el Ayuntamiento de Málaga aseguran que se está estudiando un plan de ayudas directas a hoteles, como ya se está haciendo con otros sectores afectados por la pandemia. Y ya por último te cuento que el cómico y cantador malagueño Gregorio Sánchez, conocido como Chiquito de la Calzada, tendrá una escultura de bronce de 2 metros en el Parque de la Capital que lleva su nombre. Es el homenaje que le rinde la Asociación del Humorismo Español. La escultura ha sido presentada en Madrid, aún es de barro y el objetivo es que una vez bañada en bronce sea trasladada a Málaga. La iniciativa de esta escultura surgió solo unos días después de la muerte del humorista y ha contado tanto con el beneplácito de la familia como del alcalde Francisco de la Torre. El coste de la pieza rondará los 40.000 euros, un importe que ya ha obtenido la asociación gracias a las ayudas de sus socios y a la recaudación de varios festivales. Chiquito de la Calzada nos dejó en el año 2017 en Málaga a los 85 años.
Gracias, Andrés, por repasar la actualidad de Málaga, capital y provincia. 5 y 12 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Necesitas mascarillas infantiles FPP2? La Opinión de Málaga te la regala con tu ejemplar del próximo domingo 28 de febrero. Una mascarilla infantil FPP2 embolsada de manera individual y de alta calidad, porque la salud de nuestros pequeños es vital. Patrocinado por Fundación CLC World.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te llevan sus productos a casa con su servicio delivery. Así de fácil, así de cómodo. Entra en la web y verás la gran variedad de productos que te ofrecemos y los packs que hemos preparado. Y este mes por tu pedido de 70 euros te regalamos un tinto de Iñaki. Tú disfruta, que nosotros te lo llevamos con la garantía de Asador Iñaki.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 y 14 minutos abrimos la puerta al Carnaval de Málaga como hacemos diariamente, un espacio que como siempre hacemos con una cervecita Victoria en una mano y otra cerveza Victoria en la otra, para que no falte absolutamente de nada. Enrique está encantado con esta sección dedicada al Carnaval, porque con lo que le gusta de la cerveza Victoria está todo el rato nada más que pidiéndome, y yo ahí surtiéndole. En fin, Bere Álvarez, responsable de comunicación de la Fundación del Carnaval, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, se ha cerrado ya el plazo de presentación de esas nuevas letras para la final.
Así es, se ha cerrado exactamente a las 2 de la tarde.
Bueno, todo el mundo, todas las agrupaciones, que eran más de 40, han presentado sus correspondientes letras, ¿están todas en orden?
Sí, están todas en orden. Es verdad que en este pase, en este fallo de semifinales a la final, han pasado 40 coplas, tanto inéditas como históricas, y a las 2 de la tarde hemos contado con esas 40 piezas en nuestro poder.
Perfecto, muy bien. Vamos a ver, vamos por parte, como diría Jack el Destripador. En primer lugar, la final, ¿cuándo se va a celebrar y cómo la vamos a poder seguir?
Pues la gran final del Coop Virtual 2021 la tendremos este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, que será visible a través de nuestro canal de YouTube, Carnaval de Málaga TV. Esto es verdad que nosotros durante todo el día y durante estos días, a través de nuestras redes sociales, iremos contando detallitos de la final e iremos recordándole a los aficionados y a todas las personas interesadas desde dónde pueden entrar a seguir la misma.
Perfecto, sábado 8:30 de la tarde a través del canal YouTube de la Fundación del Carnaval. Por cierto, ¿es verdad que hay un premio Victoria?
Exacto, ahí también, paralelamente a todos los premios genéricos que tenemos del COAC, también del Día de Andalucía, se habilitó un premio público Victoria, que hoy precisamente hasta las 12 de la noche está todavía abierto el plazo. Este premio consistía en que los aficionados, durante el visionado de la gala, de las dos fases, de las dos galas semifinales, podían votar a su grupo favorito en la red social Twitter. De esta manera, el grupo más votado de cada modalidad, me refiero por un lado de paso doble, que englobaría inédito e histórico, y por otro lado de cuplé, tan genérico e histórico, los grupos más votados de paso doble y cuplé se llevarían una remuneración económica de 300 euros, pero además los participantes entrarían en un sorteo de un pack de cervezas Victoria.
Claro, por eso está Enrique Ortiz, el realizador del programa, votando como un descosido durante estos días, viendo nada más que actuaciones de la semifinal, yo diciendo, ¿y por qué ve este tío tanto carnaval? Claro, normal, está ahí.
¿Por qué lo repite tanto?
Claro, está votando como un loco a ver si se lleva ese pack de cervezas Victoria. Oye, la final, al final, el sábado, la decisión del jurado, ¿cuándo se va a saber?
Pues la decisión del jurado será justo después de la retransmisión de todas estas 40 piezas que tenemos, al igual que sucedió también en la segunda gala semifinal. Es verdad que se retrasó un poco por problemas técnicos también, es verdad, la deliberación, pero fue más problemas técnicos que por decisión. Pero para esta semana ya está todo controlado, se han hecho pruebas buenas con el jurado y justo cuando termine la última pieza habrá unos 10-15 minutillos para que terminen de liberar los miembros del jurado con el secretario y presidente, y ahí se dirán directamente a los ganadores.
Bueno, pues eso será el sábado, 8:30, a través del canal YouTube, expresamente puesto en marcha para esa final que se va a celebrar del Carnaval Virtual 2021. La semana que viene no te quedas tú, que termina la final y termina la información del Carnaval. No, habrá más aquí en este mismo espacio y lo iremos contando, y también tendremos la oportunidad incluso de a ver si somos capaces de ir charlando con los protagonistas, los vencedores de este Carnaval Virtual de este año.
Claro que sí, porque es verdad que vamos a tener muchos premios, desde los que se van a otorgar genéricos el mismo sábado tras la retransmisión, también coincidiendo con el Día de Andalucía, tendremos también unos premios destinados a esos días, la Pluma del Sur y el Rincón del Arte, para votar a los mejores grupos de cada provincia y a los mejores autores. Y básicamente, pues ahí se cerraría un poco ese ciclo del Coop Virtual 2021, que si me lo permite, quería destacar también que el sábado tenemos a las 8:30 esta final, pero que mañana viernes a la misma hora, en el mismo sitio, tenemos una gala infantil y juvenil virtual de copla, donde los más pequeños, donde la cantera, también tendrán su hueco y nos harán disfrutar de estas coplas.
Pues ya sabes, mañana 8:30, los pequeños y adolescentes del carnaval, la savia nueva del carnaval, tendrá su protagonismo, y el sábado la gran final virtual. Bere, seguimos hablando de carnaval la semana que viene, si te parece, ¿vale?
Muchas gracias, estamos en contacto.
Gracias, hasta luego. Te cuento más cosas, 5:19 minutos de la tarde, y te quiero hablar ahora de cosas que tienen que ver con, de vez en cuando, una pildorita del Gastroclub Empresarial Malagueño que solemos tener aquí en el programa. Yo hoy te quiero hablar de fotografía gastronómica. Fíjate tú lo que estoy diciendo, o sea, fotos para comerse, para comerse lo que sale en la imagen, que algunas veces las imágenes son tan buenas que dan ganas de comerse la cosa nada más verla. Rocío Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Rocío Pérez es gerente de Click and Dream, algo así como la traducción podría ser, hazme una foto y sueña, ¿no?
Sí,
Y sueña con todo lo que veas.
Efectivamente. Oye, ¿qué es esto de la fotografía, gastronomía, que es tu especialidad?
Efectivamente, pues bueno, te cuento que Click and Dream se dedica a la fotografía social y gastronómica, además de a la formación fotográfica. Y mi especialidad, pues como bien has dicho, es la fotografía gastronómica, que es poder sacarle el mayor partido a los productos de las empresas de restauración, empresas de catering, productos gourmet y cualquier tipo de local que tenga algo que ver con la comida. Ya sabemos que comemos con los ojos, uh-huh. Y si no entra por la vista, pues no entra por ninguna parte. Entonces, bueno, yo quería hablar un poco hoy sobre todo de lo denostada que está la fotografía gastronómica aquí en Andalucía, porque fuera de Andalucía se valora bastante más. Y bueno, que por favor que los empresarios, más allá de las partidas presupuestarias que tienen para configurar sus locales, su homenaje del todo el local y todo eso, pues que también abogo un poco por eso, ¿no? Porque destinen una partida a esa fotografía que en la era post-COVID ahora es más necesaria que nunca, porque si antes era necesaria, ahora ya después de todo esto, lo primero que hace la gente es cotillear, buscar en internet, en redes sociales y todo, a ver qué le ofrece, ¿no? El local, a ver qué producto le ofrece. Si el producto no tiene, la fotografía no tiene calidad, pues por mucha calidad que tenga el producto, si no lo refleja, es bastante complicado.
Está clarísimo. Oye, cuéntame, hacer fotografía de algo que luego se nos va a meter por los ojos y vamos a pedirlo en algún restaurante, ¿eso cómo se hace? ¿Hay que tener mucho aderezo o simplemente el cocinero hace el plato, no pone en la mesa y con eso es suficiente? ¿Le ponéis algunos foquitos para ensalzar la imagen? ¿Cómo es la cosa?
No, la cosa es bastante más complicada. Es que, claro, no es tan fácil, ¿no? Como uno piensa cuando ve la imagen en redes o en una página web, parece que eso está, bueno, pues el cocinero lo ha hecho así de bien y que ha llegado alguien, ha hecho una foto y demás, ¿no? Entonces, no, todo eso lleva un proceso de un briefing previo, después hay que tener unos conocimientos teóricos de reglas de composición, encuadres, iluminación, todo el tipo de iluminación muy complicado. Depende de lo que uno quiera transmitir también, porque aunque sea comida, puedes transmitir alegría o tristeza, o sea, mil emociones diferentes, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues todo eso lleva un proceso de mucho estudio, de mucho trabajo y de mucho ensayo-error también. Pero bueno, yo que disfruto como una loca con el tema. Entonces, claro. Bueno, el tema de la forma de los alimentos, las texturas, los colores y todo eso me apasiona, con lo cual disfruto muchísimo, la verdad.
Con lo cual decía yo, la ventaja que tiene esto es que el elemento humano ahí no cuenta, con lo cual no tiene que decir, a ver, ponte, a ver, sonríe, a ver, no me bisque, a ver, no cierre los ojos, espérate que ha salido movida, ahí no tiene ese problema, ¿no?
Ahí no hay ese problema, pero el elemento humano es extremadamente importante en todo esto.
¿Ah, sí?
Porque Sí, el elemento humano tiene que aparecer siempre en una galería de imágenes. Yo se lo digo siempre al cliente, lo ideal es que salga el cliente y su equipo o su plantilla. Eso es lo ideal. El público objetivo, el cliente ideal, quiere saber quién hay detrás de todo eso, de esos productos, de esas carnes, o de esos pescados o de esos tés, ¿no? Porque es imprescindible que para conectar con ellos puedan verte. Pero independientemente de eso, que aparezcan manos o brazos o incluso un cocinero de cuello hacia abajo sacando una pizza de un horno, cualquier cosa de ese estilo es muy importante y muy positivo a la hora de conectar con el público.
Mm-hmm, qué bien. Oye, una cosa, Rocío, y ya para terminar, ¿qué es lo que hace una fotógrafa como tú en un sitio como ese? Quiero decir, en el gastroclube empresarial malagueño.
Bueno, pues porque como también te he dicho antes que me dedico a la fotografía social.
Sí.
Pues soy la fotógrafa oficial de Gastroclub desde hace unos meses para acá, y yo soy la que se dedica a documentar gráficamente pues todos los eventos que se suceden y acontecen, que pueden ser formativos, lúdicos, mucho más lúdicos que formativos, pero en todos ellos se da un denominador común que es la conexión entre profesionales de muy diferentes ámbitos. Esa sería la definición correcta. Yo diría que es un grupo de gente, de buena gente, que quiere trabajar y colaborar juntos y donde también lo pasamos bien, por supuesto. Mm-hmm,
perfecto. Muy bien, pues gerente de Click and Dream, si tiene usted un plato en su cocina con una comida maravillosa y que desee inmortalizar la imagen, llamen a Rocío Pérez, que se lo va a dejar niquelado. Gracias, Rocío, por atendernos. Suerte,
muchísimas
enhorabuena.
Gracias a vosotros. Gracias.
Gracias. Chao. Nos vamos a la provincia. Alguna cosa que tenemos que contarte de la provincia, y hay una que me llama poderosamente la atención y que no quería dejar pasar la oportunidad hoy de hablar de ello, porque es una maravillosísima exposición que vamos a poder disfrutar a partir del Día del Padre, a partir del próximo 19 de marzo en Antequera, una exposición magna que se llama In Aeternum. Y que nos va a hablar de ella para saber qué vamos a encontrar en la misma, el alcalde de Antequera, don Manuel Barón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Cuando le ponemos a una exposición o a cualquier cosa la categoría delante de magna, esto quiere decir que es muy, pero que muy importante, ¿a que sí?
Sí, bueno, sí, pretendemos que sea,
pretendemos,
sea,
¿no?
por lo menos histórica, importante y singular. Que se recuerde.
Sí, señor.
Sí, una magna exposición de lo que significa todo lo que es el desarrollo y el esplendor de la Semana Santa de Antequera, como yo la he denominado, en una Semana Santa estática, es decir, estática, sin procesiones, pero que sea Semana Santa, por Dios, que no nos privemos como desgraciadamente pasó el año pasado, que vivamos el ser cofrade de nuestra ciudad, de Antequera, y que lo podamos mostrar a todo el que quiera compartirlo con nosotros.
Vamos a contarle un poquito a la gente que vamos a ver en esa exposición, porque sé que va a haber muchas sedes. Yo no sé si van a ser 5 o alguna que otra más, y lo que tratan en esas sedes es de mostrar todo el patrimonio cofrade de un lugar que en esto de patrimonio cofrade tiene un montón.
Sí, bueno, va a haber sedes de carácter lógicamente público, va a estar el Museo de la Ciudad, va a estar el Centro de Santa Clara, va a estar la Real Colegiata de Santa María la Mayor, que aunque es propiedad del Obispado de Málaga, está gestionada por el Ayuntamiento de Antequera, pero bueno, a todas esas sedes se va a unir los nueve templos sedes de las cofradías y hermandades de Antequera. Por tanto, vamos a tener como más de una decena, 13, 14 sedes, desde el 19 de marzo hasta el 4 de abril, desde el Día de San José, que hemos querido hacerlo así por ser el año de San José, en este año 2021, hasta el 4 de abril, que es el Domingo de Resurrección. Vamos a tener 14 sedes entre hermandades, cofradías y municipales para enseñar todo lo que es el patrimonio cofrade auténticamente antequerano y cofrade en esta Semana Santa singular, inédita, pero mucho mejor de la que pasamos el año pasado.
Me imagino, alcalde, que se cumplirán necesariamente con todos los protocolos habidos y por haber, para, en fin, aforos un poco reducidos, distancia de seguridad, que todo el mundo vaya con mascarilla, etcétera, etcétera, incluso los aforos reducidos, ¿no?
Por supuesto, así es. Nosotros tuvimos una experiencia positivísima en lo que fue la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente en el pasado enero, y se desarrolló pues de una manera espectacular, fantástica. Se cumplieron todos los protocolos y así lo vamos a hacer. Ya tenemos prevista la seguridad, ya tenemos prevista todo lo que es la asistencia al público y el control de los aforos. Vamos a tener todas las medidas que nos suponen y que nos obligan, en este caso, para determinar este tipo de exposiciones. Pero bueno, yo creo, y si el espíritu nos acompaña, creo que para el 19 de marzo y en el mes de abril, los primeros días de abril, que son los días santos de la Semana Santa, vamos a tener unas mejores condiciones de la pandemia. No obstante, vamos a ser muy previsores y vamos a tener, como dice usted, todas las medidas de seguridad para que los visitantes propios y los que nos puedan venir gocen de todas las garantías para visitar esta magna exposición.
Pues lo mejor del patrimonio cofrade de Antequera, que no es poco, vamos a poderlo ver en distintas sedes en ese municipio, enorme municipio, a partir del día 19 de marzo y hasta el 4 de abril. Así que no habrá que perdérselo. Manuel Barón, alcalde de Antequera, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esa muestra.
Muchísimas gracias, COPE, y bueno, desde aquí, desde vuestro micrófono, que son gentiles y amables, invito a todos los malagueños a que puedan visitar Antequera y ver pues, sus palios, sus tronos, sus imágenes, su bueno, pues todo el patrimonio cofrade antequerano que queremos exponer desde la humildad, pero para ofrecerlo a toda la provincia, Andalucía y España, para que puedan conocer nuestra Semana Santa en este año tan singular y distinto.
Sin duda.
Buenas gracias.
Gracias a usted por atendernos. Gracias, Manuel.
Un abrazo. Adiós.
Seguimos en la provincia y ahora, como siempre, nos vamos de en ruta. Estamos muy contentos porque ya por fin nos están dejando salir del municipio de Málaga y acudir a otros municipios aledaños donde ya están abiertas las puertas para recibirnos. Hace un par de fines de semana, con eso del mono de la moto que tenía encima, que no me lo podía quitar, y como no podía salir del municipio, digo, pues por dentro del municipio, alguna carretera con curvas podré coger. Y cogí por el paseo marítimo, me fui hasta el Chanquete, subí hacia Olía para salir por la Venta Galvez y bajar por los montes y ya está. Pero claro, yendo para arriba, antes de llegar a Venta Galvez, me encuentro un cruce que decía a la derecha, Totalán. Y digo, ¿qué hago? No, vamos a hacer consecuente y no vamos a tirar para Totalán. Pero ahora podemos. Javier Mellones, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Totalán, ¿por fin podemos ir a Totalán?
Tan cerca, tan lejos.
Tiene narices, ¿eh? Yo el otro día cuando pasé por ahí, digo, hay que ver, chiquillo, si es tirarme a la derecha y ya está, baja un poquito y ya está en Totalán. Pues nada, no podía hacerlo. Digo, bueno, pues nada, me aguantaré. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ¿qué descubrimos en Totalán? ¿Qué podemos ver en Totalán?
Bueno, pues en Totalán, mira, es un pueblecito que está como escondido, ¿no? Porque están tan cerca de donde decía, de Olías, que pertenece a Málaga, o incluso de la Cala del Moral, que parece un poco raro que cuando llegas allí lo veas oculto, rodeado de montañas, sin vistas al mar, a pesar de que está cerca, desde el casco urbano no se ve el mar. Eso sí, de algunas torres vigías antiguas, como la de Salazar, que está relativamente cerca del pueblo, a que se puede hacer por una rutita de senderismo muy muy cómoda, si vamos a ver el mar. Y el pueblo estaba un poquito escondido, pues precisamente en su día parece ser que buscaban protección, digamos, en caso de ataques bereberes y demás, que había piratas y todo esto, pues buscaban esa protección de las montañas para que no estuvieran en la primera línea de playa, por lo menos no se vieran, ¿no? Uh-huh. Que no fueran, estuvieran muy tranquilos, ¿no? Y este pueblo, bueno, pues entre otras cosas conocido porque por allí, bueno, pasó parte de su infancia el famoso cantador Antonio Molina, que de hecho, si nos acercamos al pueblo, en la misma entrada vamos a ver un busto y después un poquito más adelante vamos a ver una, que eso ya tiene menos tiempo, porque si hace mucho tiempo que no va uno por allí, se va descubriendo cosas. Entre otras, una imagen de Antonio Molina de niño, ¿no? Cuando era un niño, un chavea, ¿no? Como podemos decir mucho aquí. Y bueno, pues eso para recordarnos que pasaba parte de su infancia, no que naciera, eso es distinto, pero sí que pasaba por parte, no sé si por parte de padre o de madre, tenían una casa allí, de vez en cuando iban por allí, pasaban verano, y entonces, claro, el famoso cantante Antonio Molina, que bueno, forma parte de esa parte de Málaga, ¿no?, de copla y tan famosa, ¿no?, y que tanta vuelta ha dado por el mundo, pues es fundamental. Pero aparte vamos a encontrar un pueblo muy tranquilo, con un casco urbano así, bueno, pequeño, que gira todo en torno a la iglesia Santa Ana, el casco antiguo, donde hay unos callejones estrechitos que nos recuerdan pues a los típicos pueblos blancos, ¿no?, con ese encanto de herencia, digamos, del antiguo Al-Ándalus. Y después vamos a ver cosas interesantes que se han hecho allí en los últimos años, como por ejemplo hacer una réplica de una de las torres árabes que están perdidas, que es la Torre del Violín, si es una réplica con un mirador muy bonito. Después vamos a ver también incluso algún camaleón que han hecho algunas culturas, porque es zona de camaleones. Hay que tener en cuenta que Totalán está muy cerca de los montes de Málaga. De uh-huh. hecho, bueno, los vecinos de allí ya lo han dicho muchas veces, ¿no?, que por allí de vez en cuando aparecen jabalíes por cualquier sitio, porque de los montes ya los pobres jabalíes están buscando salida, y si te fijas en línea recta de Totalán, conecta directamente, bueno, por un lado con Olías, pero pues, si sigues en diagonal hacia los montes de Málaga, ¿no? Y es un sitio, pues, para pasear. Hay un paseo que se llama, de hecho, el Paseo de la Salud, que es un paseo peatonal para los que no quieren meterse en el campo, del mismo casco urbano, que nos permite dar un buen paseo y recorrer buena parte del casco urbano y tener unas imágenes muy bonitas del propio pueblo. Después podemos ir también a una ruta de senderismo que nos lleva hasta Moquinejo, de Totalán, que es un poquito más larga, pero que nos lleva a través del arroyo Totalán, que no suele tener agua ahora, ¿no? Y es un arroyo que sí es muy habitual que haya tenido crecida, pero que, bueno, que merece la pena reconocer. Y después tiene ahí un museo etnográfico también, de Casa Papalo, se llama así el museo, en el que vamos a encontrar herramientas antiguos enseres que se utilizaban hasta hace algunas décadas en el campo y que se han coleccionado de forma muy ordenada para que, bueno, quien se acerque por allí pueda disfrutarlo. O sea, que imagínate. Y después hay que recordar que la gastronomía de Totalán pues tiene algunas cositas que son muy interesantes. Hay que recordar que Totalán ahora mismo no tiene apenas viñedo, tiene algunos sueltos, pero una zona con muchas viñas en su época y donde se ha hecho siempre vino del terreno. Lo podemos encontrar en algunos hogares que lo venden, en plan doméstico, el único bar que hay por allí lo suele tener también. Y después hay platos que no suelen faltar en los montes, como son las migas, pero también algo que es muy peculiar de Totalán y por el cual hace cada año, menos en pandemia, una fiesta gastronómica, que es la chanfaina, que es un guiso de patata, de patata con, bueno, pues con varios productos más de cárnicos, ¿no? Y un plato que se hacía antiguamente con, digamos, con los restos de que había en la alacena, que lo que teníamos, si teníamos un poquito de chorizo, echábamos chorizo, si no, asadura, y con eso se hacía un plato exquisito. Así que fíjate si tenemos cosas interesantes que hacer en Totalán, ¿eh?
Pues ahí tienes Totalán, un pueblo que ya afortunadamente tiene abierto su perímetro. Podemos ir a él a descubrir todas estas cosas que nos cuenta Javi Almellones, entre otras su gastronomía, su chanfaina y la posibilidad de ver todo esto que nos ha contado, incluyendo el busto de Antonio Molina, que aunque no nació allí, pero cantaba por aquellos pagos, que se suele decir en esa tierra. Pues Javi, gracias como siempre por estar con nosotros y nos encontramos en 7 días, ¿de acuerdo?
Muy bien, perfecto. Venga. Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Bueno, después de este recorrido por la provincia, por Antequera y por Totalán, que hoy nos han llevado de ruta por allí, volvemos otra vez a la capital y te quiero hablar un poquito de nosotros, de los periodistas. Hay un informe que acaba de salir, unos resultados de una encuesta que se ha realizado a nivel nacional y que lo ha hecho el Foro Periodismo 2030. En ese estudio, en esa encuesta, también hay parte de ella que se ha centrado en los andaluces. Y la verdad es que ha arrojado algunos datos, pues probablemente que todos nos imaginábamos, pero otros que a lo mejor nos imaginábamos menos. Bueno, uno de los coordinadores de ese foro de Periodismo 2030 es Sergio Martín. Sergio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Igualmente. Oye, ¿qué conclusiones se han llegado en lo que a Andalucía se refiere por aquello de estar más cerca de nosotros? ¿A qué conclusiones se ha llegado en ese foro?
Bueno, el primer gran titular es el aumento de consumo de información durante la pandemia, ¿no?
Claro.
Es un dato que se repite en toda España, pero que hemos visto muy muy presente en Andalucía. El 77% de los andaluces ha consumido más información durante la pandemia, ¿no? Y así lo consideran. Déjame que te diga que esta encuesta, realizada, como decías, por GAP3 para este foro de pensamientos sobre el futuro del periodismo, Periodismo 2030, se ha realizado la encuesta a 4.300 personas en toda España, pero en Andalucía más de un 10% de las encuestas, ¿no? Es una de las regiones en las que hemos prestado más atención por razones obvias, ¿no? Por población y por número de provincias. Así que, bueno, pues efectivamente vemos muchos datos interesantes ahí en Andalucía, claro.
Oye, por tirar un poco para nosotros, para la gente de la radio, ¿cómo salimos los de la radio parados en esta encuesta?
Has preguntado muy bien, Pedro, porque la radio sale particularmente bien parada, ¿no? Bueno, en general, los datos que estamos viendo pues dan indicios de cosas que son muy intuitivas, ¿no? Pues que los medios digitales están en curva ascendente, que las cabeceras tradicionales de periódicos están en curva descendente, bueno, en fin, cuestiones bastante obvias, ¿no? Pero, por ejemplo, la radio, pues mira, la radio es el medio que suscita mayor confianza, ¿no? Junto con la prensa papel y la digital. Y además Andalucía tiene un dato importante, y es que se sitúa a la cabeza en consumo de información por radio, ¿eh? Junto con Castilla y León son las dos regiones de España donde la gente más informa a través de este medio de la radio. Así que bueno, te decía, Pedro, que estáis de enhorabuena ahí en Andalucía con la radio, los compañeros de la radio, pues porque efectivamente sois donde más informan los andaluces. Y de mí el que más se fía, no sé qué, imagínate.
Qué bien, o sea que lo de las fake news a nosotros casi que nos pasa rozando, ¿no? A la gente de la radio.
Ahí también.
Desgraciadamente nos la cuelan de vez en cuando, ¿no?
De vez en cuando, pero bueno, es otra de las preguntas que hemos realizado, efectivamente, y los andaluces piensan que las fake news pues casi nunca se encuentran en la radio ni tampoco en los periódicos, aunque a veces sí en televisión, ¿no? A ver, en general nos pegan tironcillos de orejas a los periodistas, los encuestados, ¿no? Y eso es un tema para la reflexión. En general los encuestados nos dicen a los periodistas, oye, pues nos gustaría que fuerais más críticos con el poder. Esto es una afirmación que se repite, ¿no? Que mucha gente se sitúa tras esta afirmación en la encuesta. O, por ejemplo, nos dicen, pues, a la afirmación de si hay medios y periodistas absolutamente independientes, muy mayoritariamente los encuestados nos dicen que no, ¿no? Aquí hay un montón de información que es para analizar, pero en general, y como gran titular, yo lo que observo es que y aquí sí que, oye, pues a veces somos muy autocríticos con nosotros mismos, pero creo que conviene también, en este caso, los periodistas alabarnos. Creo que durante la pandemia hemos hecho un muy, muy buen trabajo. Ha sido prácticamente heroico para muchos compañeros, por ejemplo, la radio, ¿no? Las redacciones prácticamente han desaparecido. Hemos tenido que trabajar, teletrabajar desde casa, cada uno como hemos podido. Los periódicos en papel, sacar el periódico a los kioscos, ha sido un trabajo heroico en muchos casos, como decía, durante la pandemia. Y eso también sale en la encuesta y así nos lo valoran muchos encuestados, con lo cual en ese sentido tenemos que felicitar.
Uh-huh. Sergio, para terminar, todo esto que habéis hecho, toda esta encuesta, todo este estudio, todo lo que habéis desarrollado durante todo este tiempo, a los comunes de los mortales, más allá de los periodistas, ¿para qué les va a servir?
Bueno, pues para... fíjate, hay un montón de en este momento de convulsión sobre cómo nos vamos a informar en el futuro, y sobre todo la gran pregunta que nos hacemos es, estamos los ciudadanos, aquí me siento yo del lado de los ciudadanos también, o sea, ante como periodista, uh-huh, ¿estamos dispuestos a pagar por información de calidad? ¿Cómo queremos? Porque la información de calidad es cara. Tú lo sabes, hacer información, sí, de calidad, no de carril, es costoso en tiempo, en esfuerzo, en dinero. Por lo tanto, hemos pasado la etapa del gratis total, ahora ya prácticamente todos los medios de comunicación, todos los periódicos digitales, tienen muros de pago, algún sistema de suscripción, y nos preguntamos, oye, hay un sistema por el que la gente ya está dispuesta a pagar, que es el de entretenimiento, hablo de Netflix, hablo de HBO, de Amazon Prime Video, etcétera, pero en la información esto aún no ha pasado. ¿Qué va a pasar con el ámbito de la información? Y esto nos afecta a todos, ¿eh? Porque cuando en realidad pensamos en las fake news, y pensamos, como tú dices al principio, en cuándo y cómo nos la cuelan, en realidad nosotros mismos como ciudadanos intentamos huir de eso, ¿no? Y para hacerlo, para huir de las fake news y de que nos la cuelen, evidentemente la buena información es costosa. Así que aquí hay un futuro y una reflexión enorme que nos afecta a todos, a los del lado del periodismo y al resto de ciudadanos.
Uh-huh. Pues ahí queda eso, nada más y nada menos. Oye, enhorabuena por ese Foro Periodismo 2030 que habéis hecho, por todos los resultados que habéis plasmado en papel, y ojalá esto sea para que el futuro del periodismo lo veamos un poquito más claro y lo hagamos todos un poquito mejor, que falta nos hace. Gracias, Sergio.
Gracias a ti, gracias a todos.
Gracias. 5 de la tarde, 43 minutos. Abrimos la agenda del fin de semana con algunas de las cosas que puedes hacer, ver o disfrutar, en este caso en la capital. Por ejemplo, te recuerdo que el Museo Carmen Thyssen en Málaga celebra el Día de Andalucía con dos jornadas de puertas abiertas. Los visitantes van a poder recorrer de forma gratuita la colección permanente los días 28 de febrero y 1 de marzo. El horario de visita será el actual, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Como es habitual los jueves en nuestra agenda de actividades para hacer, para disfrutar en Málaga capital o en su provincia, pues contamos cosas que tienen que ver con los más pequeños de la casa. La compañía Arena en los Bolsillos nos trae este fin de semana al Cánovas un espectáculo del que yo creo que ya hemos hablado en alguna ocasión, que se llama Luna, y es muy especial por lo que te voy a contar ahora. Su autora es Elisa Vargas. Elisa, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Decíamos que es un espectáculo muy especial este Luna, porque vosotros sois una compañía, digamos, especializada de alguna manera en actividades teatrales para bebés y primera infancia, o sea, para niños que no se están quietos ni aunque los amarren, ¿no?
Así es, nuestra compañía desde sus inicios en 2008 está especializada en la puesta en escena, en proyectos exclusivamente para bebés y primera infancia, para los niños más pequeños.
Uh-huh. ¿Y eso os cuesta mucho trabajo llevarlo a cabo, teniendo en cuenta lo que yo decía antes, es decir, que los niños, para que presten atención con esa edad, durante un rato es más complicado que otro tipo de público?
Bueno, es un reto, obviamente, es un reto. Pero nosotros siempre hemos trabajado con el convencimiento de que la primera infancia, los bebés, aunque son espectadores de muy corta edad, ellos tienen una gran capacidad de apreciar la belleza, tienen una gran capacidad de emocionarse tanto más que un adulto y son muy capaces de seguir una trama en escena. No solo basarnos en lo que es la estimulación visual o auditiva, sino que son capaces de seguir una historia. Solo hay que conocer el cómo contarla y ahí está el trabajo de la compañía, encontrar esos lenguajes que nos comunican con este público tan especial. Y es verdad que bueno, tendemos a pensar que son muy nerviosos, que no van a parar, pero no es así en absoluto. Cuando realmente conectamos con el público y se sienta a mirarnos, a observarnos, a compartir esa magia tan preciosa que tiene el teatro, no sucede así. Ellos están realmente atentos, no pierden detalle, tienen una capacidad de observación fabulosa y, como te comentaba, de emocionarse.
Uh-huh. Vamos a hablar un poquito del espectáculo Luna, que tiene una banda sonora como esta. Exactamente qué es lo, hasta donde se pueda contar, ¿eh? ¿Qué es exactamente Luna, Elisa?
Luna es una ciudad. Luna es una ciudad que nosotros encuadramos en el ciclo de un día y de una noche. Presentamos un desarrollo lleno de metáforas creativas y de juego, de puro juego. Presenta una ciudad como un espacio posible para todos, incluidos los niños, incluida la infancia. De eso trata Luna, de reivindicar, de reflexionar sobre las ciudades que estamos ofreciendo a nuestra infancia. ¿Dónde están sus espacios? ¿Dónde están esos espacios seguros de movimiento, de ocio para ellos, ¿no? La infancia son ciudadanos con los mismos derechos que un adulto, ¿no? Y merecen esa reflexión. Luna es un trabajo muy divertido, lleno de imágenes de una gran belleza, es delicado, es mágico. Y Luna, esa luna que lo envuelve todo, trae la calma a esa ciudad, trae el sosiego, el tiempo de ensoñación, la oportunidad de mirarnos entre nosotros a otro ritmo, más cercano, más humano. Más cercano a nuestras necesidades también.
Así es, Luna. Ese es el espectáculo que van a disfrutar las familias y los más peques, sobre todo, de esas familias. El próximo sábado y domingo hay dos funciones cada día, a las 11 y a las 12 y media de la mañana. Hay aforo reducido, ya sabes, a 20 espectadores por aquello del COVID y un ambiente absoluta y radicalmente seguro en el Teatro Cánovas para disfrutar de este espectáculo. Pues, Elena Vargas, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo que hacéis. Suerte para este domingo, que vaya todo fenomenal, y este sábado, claro.
Muchas gracias. Esperamos a todas las familias de Málaga, que gracias a la Consejería de Cultura y de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía volvemos a Málaga después de tantos años con un trabajo precioso. Por favor, que nadie dude que el teatro es un espacio seguro. El Teatro Cánovas, que quien nos recibe este fin de semana, tiene todas las medidas de seguridad para que sea un evento maravilloso, seguro, y de que lo único que nos vamos a contagiar es de alegría, de ilusión, de tiempo de calidad compartido en la familia y de vida, de mucha vida.
Pues eso queda dicho y además es absolutamente y radicalmente cierto y yo lo confirmo. Elisa, gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Si quieres ver cómo saben los besos del paraíso, si no has quedado con nadie, vente a la vida conmigo. Si no te entiendes contigo y se esfumó la respuesta, si te has bebido al olvido y no has pagado la cuenta, y yo estoy aquí para solución. La vida es un latido, sigo. Será, será esta vez o no será. Que decida el amor, no te rindas jamás. Será.
Qué qué bien canta esta niña, por Dios. Además empieza de una manera la canción, empieza de una manera el tema, y luego tiene un dejito ahí flamenco que tira para otro lado y tú dices, ahí va, ¿qué ha pasado aquí? Que me lo han cambiado el palo. Es que estamos hablando de una gran voz, sin duda alguna, andaluza, sevillana para más señas, se llama Rocío Silva, y seguramente que te suena el nombre y le pondrás cara porque ha sido participante en La Voz. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. No puedes evitar tu deje flamenco, ¿verdad?
No se puede evitar. Eso siempre
Ni lo evites, ¿eh? Cuidado.
No lo pretendo. A mí me encanta el flamenco. Y bueno, espero que también le guste a la gente que lo escucha el deje flamenco, aunque la canción sea pop. Pero bueno, ese toquecito siempre está presente.
Está claro. Oye, ¿cómo has convencido a Antonio José para que te haga esta canción?
Pues mira, Antonio José, bueno, mantengo una amistad con él, aparte de lo que es lo profesional. Somos conocidos, lo hemos montado en alguna fiestecilla, y bueno, él sabe que me dedico a la música, y un día pues me escuchó cantar y en una de las fiestas de nuestros amigos, y me propuso que tenía una canción escrita y que estaba buscando a una voz como la mía para cantarla, que si yo la quería, si quería la canción, y le dije, bueno, pues yo encantada, claro que sí.
Hombre, claro, además pidiendo de Antonio José, pues, sin duda alguna va a ser bueno, seguro. Y luego ya le pones tú la parte tuya y te sale esta auténtica maravilla. Pues la verdad es que suena bastante bien, así que el tándem Antonio José Rocío Silva ha sido fantástico para este tema. Oye, ¿qué te queda de tu paso por La Voz?
Pues la verdad es que me queda una experiencia maravillosa, de las experiencias más bonitas que he vivido a lo largo de mi vida. Y bueno, pues sobre todo el haber conocido al que es mi ídolo, no, que es mi ídolo desde pequeñita, de prácticamente que tengo uso de razón, Alejandro Sanz. El poder haber tenido el contacto tan estrecho que he tenido con él, el aprendizaje de él, y bueno, todo eso me lo llevo para siempre, como recuerdo de por vida.
Porque Alejandro Sanz, tú formaste parte del grupo de, digamos, alumnos, entre comillas, de Alejandro Sanz en La Voz, ¿no?
Exactamente, yo cuando hice las audiciones a ciegas, elegí como coach a Alejandro, y pasé a formar parte de su grupo. Y nada, pues estuve con él viviendo esa experiencia, estuve viviéndola con Alejandro Sanz.
Oye, ¿qué así en las distancias cortas y en este caso en un concurso que tiene que ver, en un show que tiene que ver con el mundo de la canción, gente como Alejandro Sanz o cualquier otro, pero en el caso de Alejandro Sanz, ¿qué le cuenta a los participantes? ¿Qué te contaba a ti? ¿Te daba consejos? ¿Te decía por dónde tenías que ir? ¿Que cambiaras algo? ¿Que siguieras por dónde ibas? No sé, ¿cómo era la relación?
Él siempre nos decía, bueno, nos daba muchísimos consejos, ¿no? Pero sobre todo siempre mantenía una cosa presente, que era el tema de que buscáramos la diferencia, o sea, algo que nos diferenciara de los demás, que eso es lo que nos iba a crear la personalidad y a llevar por el camino del éxito, el inventar algo nuevo y traer algo nuevo al panorama musical. Siempre nos daba como consejo eso, intentar diferenciarnos.
Pues la verdad es que esos consejos no han caído en saco roto, porque la verdad es que escuchar a Rocío Silva, ahí tenemos una voz absoluta y sencillamente nueva, y además que lo hace de maravilla. Tema, en este caso, compuesto para ella por Antonio José, el tándem perfecto entre él y esta cantante sevillana. Rocío, éxitos para ti, enhorabuena por este trabajo, por este Si ha de ser, será, que es tu nuevo sencillo, y ojalá la pandemia nos deje que pronto podamos verte en directo, que sería lo más apetecible, ¿eh?
Ojalá que sí, eso será buena señal, que muy podamos bien estar cantando pronto.
Estupendo. Gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Seguimos hablándote de cosas que se pueden hacer en Málaga capital este fin de semana. El domingo tenemos teatro para toda la familia. Y además tiene una magnífica pinta esa obra de teatro. Se llama Zapatos Nuevos. Y queremos hablar precisamente con el... Espérate, vamos a saludarlo primero. Tian Gombau, buenas tardes.
Buenas tardes.
Decía, vamos a hablar con el actor y manipulador. Claro, cuando uno lee una biografía de alguien relacionado con el mundo del teatro y dice, Tian Gongbao, actor y manipulador. Y ahí dice uno, uy, este, vamos a ir a ver la obra y nos va a cambiar las cosas de sitio en la cabeza.
Os come el tarro, ¿no?
Es que eso de manipulador, claro, yo creo que es que estamos influenciados por la política y entonces cuando escuchamos o leemos la palabra manipulador, nos echamos las manos a la cabeza. Pero bueno, en este caso es manipulador de marionetas, en este caso, que es de lo que se trata, ¿no?
De objetos, de objetos. Hoy en día el teatro de marionetas genéricamente se llama teatro de objetos, sí.
Teatro de objetos, sí, porque al final es verdad lo que tú dices. Yo decía marionetas, pero no. O sea, son objetos. Ahí vamos a ver andar, por ejemplo, a cajas de zapatos, vamos a verlas andar por encima del escenario.
Sí, el protagonista, de hecho, es una caja de zapatos con sus piernecitas, sus pies y sus zapatitos de la talla 22.
De la talla 22, pequeñines, o sea que está hablando de alguien, un chiquitín, ¿no?
Bueno, en nuestra imaginación del director y mía, pues el protagonista, que se llama Tracalet, que en valenciano es una palabra que en castellano se podría traducir como cachivache, pues el protagonista tiene 8 o 9 años.
De ahí lo de la talla 22 de zapatos, ¿no? En todo caso.
Bueno, en verdad no sé realmente, la talla 22 para un niño de 8 años creo que igual le quedaría pequeña.
Sí, hoy en día los niños comen como limas.
Pero con la proporción del títere era la talla que necesitábamos.
Oye, y esa caja de zapatos, tengo entendido que, bueno, un día echa a andar, se va por ahí por el mundo, creo que en principio se va a merendar y luego pues va descubriendo cosas por el camino, ¿no?
Sí, te cuento, a ver, yo soy de Vinarabas, un pueblo al norte de la provincia de Castellón.
Sí.
Entonces, cuando yo era pequeño, ahora tengo 56 años, cuando era pequeño había una tradición el 25 de noviembre, Santa Catalina. Entonces era fiesta para los niños y las niñas pequeños y había la costumbre de que ese día, 25 de noviembre, ya se acercaba el invierno, bien estrenábamos zapatos o un abrigo o un jersey así de lana y tal. Entonces, normalmente eran zapatos. Y con la caja de zapatos vacía, dentro le poníamos un pastelito que se llama la prima, no sé por qué, se llama la prima, es un pastelito hecho con un bizcocho, un merengue y una guinda encima. Y con eso, con las mamás, porque en aquella época las mamás estaban en casa, los papás trabajaban, pues nos íbamos todos al río a merendar. Salías del pueblo, caminabas un poco por los campos que había en aquella época y merendábamos en el río. También había una serie de canciones populares, de rimas, de loas a Santa Catalina. A partir de esa tradición, pues nos parecía súper interesante la idea de, claro, hablando de teatro de objetos, utilizar cajas porque son muy sugerentes y utilizar zapatos. Y de ahí nació el espectáculo. Y digamos que la anécdota, la aventura, es el niño desde que va a la casa de su tía a recoger el pastelito y se va al río a comérselo, pero por el camino pues va encontrándose o pasando por delante de la casa de determinados vecinos que o bien le aportan algo o bien le crean conflictos.
Vale.
Y la vuelta de nuevo a casa cuando ya anochece. Esa es de alguna manera la lectura que los niños podrán hacer. Pero como es un espectáculo para público familiar también, el adulto vive el espectáculo como, ¿qué se diría?, como una metáfora de la vida, del crecimiento, ¿verdad? Tal y como vamos creciendo y vamos cambiando la talla de los zapatos, nosotros también vamos creciendo a nivel intelectual, emocional, de vivencias. Esa es la lectura que también podría hacer un adulto.
Pues ya sabéis, el próximo domingo lo tenemos ahí, 28, Día de Andalucía. Un magnífico día para ir al teatro a descubrir zapatos nuevos. La historia que nos cuenta, en este caso, Tian Gongbao, encima del escenario. Tian, gracias.
Y además, perdona, pero sí, recordaros que en septiembre pasado, en el Teatro Cervantes,
¿sí?,
este espectáculo recibió en la Gala de los Max el premio Max al mejor espectáculo para la infancia y la juventud del año 2020, o sea que recibimos un premio en Málaga y este domingo volvemos a Málaga para presentaros nuestro espectáculo.
Muy bien, pues ahí estaremos para verlo. Gracias, Tian.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Vamos a averiguar cómo está el tiempo para mañana, que nos interesa mucho. Es cortito y con sifón lo que nos ha dicho la EMET. Predominio de cielos nubosos sin descartar precipitaciones en el litoral occidental, calimas, viento de levante y temperaturas sin cambio. Fíjate tú lo que son las cosas. 21 de máxima en Vélez mañana, 19 en Marbella, 18 en Málaga, 17 en Antequera y 15 en Ronda. Pues fíjate por dónde, hasta aquí hemos llegado. Nosotros nos disponemos a disfrutar del fin de semana, que para algunos va a ser largo, un poquito más largo, por aquello de que el lunes es fiesta, el 28 de febrero cae en domingo, día de Andalucía, se traslada al lunes, así que tendremos fiesta regional el próximo lunes. Así que el lunes no estaremos aquí, ni Enrique Ortiz ni yo, estaremos ya el martes a partir de las 4:30 de la tarde. Lo dicho, que feliz día de Andalucía, que disfrutéis, nos vamos y nos encontramos el próximo martes, ahora en un instante, después de las noticias, Andalucía 8.0 y luego Andalucía Serie Oro. Adiós, 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 adiós.